A las 10 y 16 minutos retomamos esta tertulia con Alejandro Abal, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y Carmen Tornaría. Así sonaron ayer las lonjas de las comparsas que desfilaron por la calle Isla de Flores en la primera de las dos jornadas de llamadas que se están celebrando en los barrios Sur y Palermo de esta ciudad de Montevideo. Pero además este año las llamadas llegan con un factor agregado que les otorga otra relevancia, porque este año 2011 ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional de los Afrodescendientes. Más allá del seguro estrellato que tendrán estos dos espectáculos que llevan fundamentalmente en el alma los afrodescendientes, ¿cuál es? ¿Qué opinan ustedes de cuál es su situación hoy por hoy en nuestro país de estas personas? Una rueda para completar la opinión que tienen al respecto.
Digo, me parece fantástico la integración a través de la lonja, porque con la lonja desfiló Pai Vilaró, Marita Muñoz, y ahora
Leticia D'Arenberg.
Leticia D'Arenberg, no con el tambor, se ve que cambiaste de canal.
además fue el año pasado, este año no lo vi.
Y el flaco Agassi, que le tuvieron que estirar la...
Pienso hablando seriamente de que hay en el Uruguay discriminación con respecto a los morenos, no desde el punto de vista de la consideración personal, pero sí en cuanto a la escala social, al ascensor social. Es decir, les cuesta muchísimo más subir a un morenito inteligente que a un blanco inteligente. Y eso es una discriminación que existe en el Uruguay y que nosotros tenemos que hacer todos algo para que se suprima.
Interesantísimo el dato de que están más dispuestos a trabajar que los blancos. Eso es lo increíble.
Sí, pero
y luego
no están,
obtienen peores
remuneraciones. No están, por ejemplo, más dispuestos a estudiar. Y están... también con una... Hay que hablar con ellos, con Rada, es un tipo fantástico, inteligentísimo, dilecto, amigo, lo quiero muchísimo. Y una cosa que dice es que cuando sos negro, tu madre te prepara para que seas negro. Andá bien con la túnica limpia y no tenés suicidio, si no van a decir que sos un negro de porquería, ¿no? Eso no se lo dice a ninguna madre, a ningún chico. Y cuando lo dice una madre negra, lo dice con razón. Es decir, hay una discriminación. Ahora, es muy curioso esta... En lo que mandó la producción, hay una profesora de color que dice muchas cosas ciertas, pero dice que hace 200 años estaban mejor que ahora, y hace 200 años estaban en plena esclavitud.
Sí, la verdad es que yo anoté lo mismo.
Exagerado,
no sé, o le tomaron mal la frase, o
sí,
se
uno de los grandes, uno de los grandes déficits de la personalidad de Artigas es que jamás le dio importancia al hecho de la esclavatura, ¿no? Es decir, en el éxodo fueron discriminados en el padrón e iban los dueños por un lado, las mujeres y los niños, y después, un poco antes de los caballos, los negros, o sea que discriminaban.
El gran tema de Vázquez Franco.
Ahora, hay una diferencia muy grande también entre nuestro trato con los morenos y el trato de los otros países, ¿no? Brasil, por lo pronto, suprimió la esclavitud muchísimo después que nosotros y tiene muchos más resabios. Estados Unidos, ¿para qué te cuento? Te hace cosas exageradas, como exigir que en las películas los buenos sean negros y que los malos sean blancos, y se nota muchísimo, y es porque tienen cargos de conciencia. Y cuando empiezan la manera de nominarlos, tienen una manera despectiva. Para nosotros decir negro es una cosa cariñosa e igualitaria.
Sin embargo, empezaste hablando de morenos. Ni siquiera tú te animaste de entrada a llamar.
No, lo dije. Digo indistintamente una cosa u otra.
Mira, los que más sienten la... Primero, en Uruguay tenemos 300.000 afrodescendientes. Digamos que es la segunda población más importante del Uruguay. Con un déficit cultural muy grande, porque no lo ves muy poco, hay alguno que es médico, hay otro que es político, pero en general no tienen acceso ni a la empresa, ni al ejército, donde también son discriminados. Andá a buscar un capitán negro, a ver si encontrás. Pero también hay una responsabilidad de parte de ellos en el esfuerzo de poder llegar a un grado de exigencia que vaya más allá de las actividades que realizan. Digamos, pasa lo mismo que con la familia de los adolescentes. El racismo, ellos lo sienten y te lo cuentan. Yo tenía un amigo, íbamos a la milonga junto, el Negro Coto, y cuando veíamos clubes donde se bailan, le digo, mira qué bueno, está de Angelis y en el Colón. No, Ruso, me decía, yo ahí no voy. ¿Por qué? Porque la casa se reserva el derecho de admisión. Es decir, no podían entrar. Es decir, no entrabas.
Pero de eso hace años, ¿no?
Hace años. Hay discriminación en Uruguay, sí. Pero hay discriminación, pero hay una cosa que es importante y que uno la advierte, creo que todos la advertimos, y es que en Uruguay nadie legitima esa discriminación. Una cosa es que exista algún grado que no es excesivamente importante en comparación con lo que ocurre en otros países, y otra cosa es que además se la legitime. Durante mucho tiempo...
No existe el Ku Klux Klan, decís tú.
No, es que se diga... hay razones para discriminar. No hay razones, es más, acá en el Uruguay, cuando uno ve que se discrimina o cuando uno insensiblemente discrimina, dice, eso está mal. No hay alguien que diga, no, hay que discriminar. No, eso está mal. En otros países, y por supuesto en otras épocas mucho más, estaba bien discriminar, tenía toda una justificación. Hoy día eso no ocurre. Y uno de los problemas por los cuales se discrimina es probablemente por la autodiscriminación, que gracias a Dios está desapareciendo. Y hoy día, aunque parezca mentira, gracias a Estados Unidos, puede ser que la presencia de un presidente descendiente, afrodescendiente, como es el presidente de los Estados Unidos, ayude también a que la autoestima de los afrodescendientes en todos lados, particularmente en sociedades muy abiertas como la nuestra, consiga mejorarse.
Carmen.
Yo confieso que sí, en el Uruguay hay discriminación. Siempre decimos entre las mujeres que trabajamos con mujeres que no hay nada peor en el Uruguay que ser mujer, ser pobre y ser negra. ¿Ah? Se le suman todas. Yo, cuando Rosario me dice, acá está una fanática de la escuela pública, de esto y lo otro, tengo que confesar que a nivel personal, hablábamos recién de las casas, de las familias y de las escuelas, nunca tuve, porque fui formada en un barrio, en una casa, en una familia y en una escuela en donde siempre tuve compañeros y compañeras negras y negros. En el liceo tuve compañeros negros y negras. En el IPA tuve compañeros negros y negras. Y en mi trabajo habitual también tuve alumnos negros y negras. Por lo tanto, para mí no hay nada que diferencie a un negro de un blanco. Nunca tuve conducta discriminatoria, pero sé reconocer que en la sociedad lo hay. Estaba pensando cuando venía para acá y recién lo insinuó Mauricio, hay ciertos ámbitos en donde los negros y las negras no llegan. No conozco un bancario negro, ni una bancaria negra. Bueno, acá me dicen que sí, porque después en otras profesiones yo encuentro, sé que hay ingenieros negros, hay médicos y médicas negras, hay maestros y maestras negras. Bueno, también hay que vincular el tema de que la trancadera para lo que se llama la movilización social es más dificultosa si sos negro que si sos blanco en este país.
Fundamentalmente en tu condición de dependiente, ¿no?
Exactamente.
Y yo pienso una cosa, que si efectivamente hay una discriminación suave y un poco inconfesable, el Estado debería responder a eso y debería tener discriminación. Las cosas diferentes hay que tratarlas de diferente manera.
Estamos de acuerdo.
Es decir, si, por ejemplo, si hay una obligación de la escuela es obligatoria y el liceo también, ¿por qué no empiezan a corregir la omisión del Estado que no controla eso por los más débiles? Por ejemplo, visitadoras sociales que fueran a las casas de los negritos y preguntaran por qué este niño no va a la escuela o por qué este niño no va al liceo. Si tienen dificultades, eso y alguna ayuda para que puedan ir. Pero eso tenía que hacerlo el Estado porque es una contradiscriminación.
Sí, lo que se llamaba, lo que Ferreira llamaba discriminación positiva.
El asunto está en que se preparen tienen las mismas capacidades que nosotros, algunas diferentes. Tienen el talón, tienen el tobillo diferente. ¿Sí? Les impide ser grandes nadadores, les permite ser grandes corredores.
Eso iba a decir. Y todo lo demás. Eso. Músicos, oídos increíbles, sí. Deportistas excepcionales.
Presidente de los Estados Unidos.
Deportistas excepcionales, sí. Porque corren mejor que los blancos.
Sí, sí, porque pero
tienen el tobillo de otra manera. Físicamente, morfológicamente tienen virtudes,
sí,
para
tener eso yo no lo considero mucho. Yo pienso en Mandela, por ejemplo, que en algún momento con las sociedades negras,
Mandela,
afrodescendientes, pensamos hacer, invitarlo y hacer una tamborileada desde el aeropuerto hasta el lugar donde fuera a residir. Pero yo quería decir dos cosas que a veces se nos pasan y que los afrodescendientes lo sienten. Es decir, cuando Rada escribe un candombe para Gardel, porque Gardel nunca cantó a los negros, y cuando hay un tango relacionado con los negros es una porquería. Es como La Mosca, que es un tango racista. Digo, como racista es la escena del Martín Fierro cuando desafía Martín Fierro en el famoso Va cayendo gente al baile. Pero por el otro lado, cuando hablas con ellos, la presencia que predomina en sus referentes, ellos que tienen buenos pintores, que tienen poetas, que tienen un teatro negro independiente que debería tener más vuelo, que por ahí estuvo Merino organizando,
el doctor Merino,
hace mucho tiempo, te nombran a esa maravillosa mujer que fue Lágrima Ríos, no solo por lo que fue como intérprete de tango, sino como que fue una gran luchadora social por los derechos, por la dignidad de los afrodescendientes. Y luego te nombran a figuras que tienen que ver con el carnaval. Ellos mismos tienen una escala de valores. No digo no lo generalizo, pero ellos de alguna manera tienen que marcar la presencia. Fíjate vos, hay un monumento a Encina, pero hay, en Acevedo Díaz cuenta, el negro Luzerna tiene 3 condenas a muerte por sublevado. Ellos se sublevaron estando en Montevideo, y los afrodescendientes de Minas son porque se quedaron ahí como bobeando de noche en extramuros, y cuando se cerraron los portones, hicieron una especie de alzamiento y se fueron a dar a Minas, caminando toda la noche, digo, porque no querían seguir siendo sirvientes. Digamos, tienen figuras para rescatar en la historia nuestra mismo. En el reparto de tierras, Lucía Sala y Julio Rodríguez encontraron un capitán afrodescendiente poseedor de tierras. Es decir, que lo de Artigas ni tanto ni tampoco. Es decir, también había negros que, bueno, entonces le decía en el reglamento de tierra los negros libertos. Es decir, que tienen referentes en su historia, referentes formidables, que van más allá de los referentes que ellos mismos se colocan, que los mantiene dentro del mismo círculo. Es decir, que el gobierno tiene que hacer, ellos también tienen que imponerse.